Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 35 de la Sura de la Coalición. Alá ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Alá. En el programa anterior, Dios dio órdenes a las esposas del profeta y todas las mujeres musulmanas para que se protejan de los hombres enfermos de corazón. Esta aleya expresa las características de los verdaderos creyentes, hombres y mujeres, en varias esferas de la vida, como morales y sociales, y atribuye todas estas características a ambos géneros para demostrar que no existe ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres en obtener las virtudes humanas y divinas. Los hombres y mujeres son iguales a la vista de Alá desde el punto de vista de cercanía y rango. Lo importante es que tengan las condiciones de excelencia desde la perspectiva de la creencia, la acción y la moral. Esta ley se refiere a las etapas de la creencia, es decir, la confesión por la lengua, la certificación por el corazón y la práctica por los miembros. Otra parte habla del controlar la lengua, el hambre y la lujuria, que son tres factores importantes en la vida y la moral de los seres humanos. Otra parte de la discusión es sobre el tema de apoyar a los desposeídos, enfrentarse a los eventos duros y pesados con paciencia, que es la raíz de la fe, y finalmente es sobre el elemento principal de la continuación de estas cualidades, es decir, recordando a Dios. A diferencia de los que algunas personas piensan, la fe en Dios no se limita únicamente a la oración y el ayuno. Por esta razón, además de cumplir las obligaciones religiosas, la ley se ha referido a la paciencia, honestidad y humildad que expresan las características éticas y prácticas de un musulmán. Así que si estas características son débiles en alguien, significa que su fe en Dios es débil. De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre hombres y mujeres se limita a su apariencia física y sus deberes según su creación. Pero en la fe, la creencia y las recompensas que implican, el Islam dice que tanto hombres como mujeres son iguales. Segundo, el hombre y la mujer son iguales en la consecución de la perfección espiritual y en el uso del perdón divino y la recompensa. Y tercero, la diferencia entre ellos en ciertos asuntos, tales como la herencia y el dinero de la sangre, están relacionados con su papel y estatus en la familia y no su posición a la vista de Dios, el Creador Todopoderoso.
Escucharemos la ley 36 de la sura de la coalición. Cuando Alá y su enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Alá y a su enviado está evidentemente extraviado. En la continuación de la ley anterior, que se refiere a la obediencia a Dios como una de las características de un verdadero creyente, esta ley enfatiza que las instrucciones del profeta son incumbentes para ser cumplidas similar a los mandamientos de Dios. En el sistema de gobierno religioso, la obediencia de Alá es superior a las reglas del pueblo, porque las opiniones de esas personas son valiosas, que no son opuestas a la ordenanza de Dios. Sin embargo, sabemos bien que la esencia del Islam es la sumisión que no tiene ninguna condición ante el mandamiento de Alá. En otras palabras, si una persona, en lugar de seguir los principios del Islam, elige hacer lo que le plazca y se abstiene de llevar a cabo todo lo que él o ella considera que no está bien, es en realidad seguir caprichos y fantasías en lugar de los divinos mandamientos. De esta ley aprendemos que, primero, la obediencia a Dios y su profeta y los siguientes principios de fe son los signos de un verdadero creyente. Segundo, la libertad que está dentro del marco de las leyes divinas es racional y no desfrenada. Y tercero, las leyes humanas que son contrarias a las leyes de Dios conducen a las personas y a las sociedades hacia la desviación y el error manifiesto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Y ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la sura de la coalición. Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá y de una gracia tuya, conserva a tu esposa y teme a Alá, y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que le tengas miedo. Cuando Said había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de sus hijos adoptivos, cuando estos han terminado con ellas. La orden de Alá se cumple, que no tenga reparos el profeta por algo que le ha sido impuesto por Alá, conforme a la práctica de Alá para los que vivieron antes. La orden de Alá es un decreto decidido. En las narraciones históricas leemos que la Hajra Hadiyé, la paz sea con ella, tenía un esclavo llamado Said, que después de casarse con el Hajra Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes, se lo regaló. El gran profeta de Dios primero lo liberó y luego lo recibió como su hijo adoptivo. Posteriormente concedió a su prima Zeinat para Said, mientras que el Hajra Mohammad siempre aconsejaba a Said a respetar a su esposa y alejarse del divorcio. La vida conyugal de Said y su esposa no duró mucho y concluyó con el divorcio. Para recompensar este fracaso, el Hajra decidió tomar a Zeinat como su esposa, pero tenía miedo de las habladurías del pueblo que decían que él se había casado con la esposa de su hijo adoptivo. Esta acción era fea e ilógica ante el pueblo de la era de la ignorancia. Por eso, Dios le ordenó luchar contra esa tradición antigua y errónea y no temer de las habladurías de la gente, ya que los profetas no tienen que considerar a ninguna persona o ningún grupo en realizar las órdenes divinas, ni tampoco deben comprometerse a las costumbres y tradiciones erróneas de la sociedad, ya que durante la historia la tradición de Alá siempre está basada en que los profetas tienen que romper las costumbres erróneas y resistir ante las tradiciones inadecuadas e ilógicas. De estas aleyas aprendemos que primero, cuando ocurre una discrepancia entre una pareja, no tienen que pensar en el divorcio y no deben hablarlo a los demás. Segundo, cuando ocurre una divergencia entre una pareja, los demás tienen que aconsejarlos a tener paciencia para que ellos, al considerar las órdenes divinas, dejen sus conflictos, ya que la fe en Dios y la paciencia son signos del fortalecimiento de las bases de las relaciones familiares. Tercero, en la realización de las órdenes divinas no tenemos que preocuparnos por pretextos y palabras ilógicas de los demás, solamente debemos considerar a Dios. Y cuarto, tenemos que luchar contra las tradiciones erróneas y no debemos tener miedo de romper las costumbres ilógicas en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Diez minutos.
Diez minutos. Viernes 23 de septiembre por la tarde, una explosión sacude la capital afgana después de que se escuchara una fuerte detonación en un punto férreamente fortificado de la ciudad. Una más de las explosiones con consecuencias mortales que tienen lugar en los últimos meses en las mezquitas durante las oraciones de los viernes. La mayoría han sido reclamadas por terroristas de Daesh.
Creo que murieron alrededor de 12 personas. También hubo muchos heridos. En su mayoría eran residentes de la zona y había poco personal militar. Entre las bajas se cuentan mujeres y niños. Hoy, después de la oración del viernes, se registró una explosión frente a la mezquita Wazir Muhammad Akbar Khan. La detonación se produjo en la calle y tenía por blanco a los residentes y a las personas que estaban rezando.
Solo una semana después, el 30 de septiembre, un ataque suicida en una escuela en Kabul acabó con la vida de 19 personas. Una vez más, Daesh asumió la autoría del ataque.
Estábamos en medio de un examen cuando de repente tuvo lugar la explosión. El estallido ocurrió en la zona donde estaban sentadas las niñas. Las chicas se hallaban sentadas en la primera fila y nosotros estábamos detrás. Cuando salía del aula, me lastimé con un alambre de púas. Me encontraba sentado en mi puesto cuando se produjo la explosión. Cuando escuché el sonido de la detonación, vi volar muchos trozos de carne. La gente estaba muy aterrorizada. Algunos resultaron heridos y otros lloraban. Acudí en su auxilio. Ayudé a llevar algunos cadáveres. El número de víctimas fue muy elevado y los talibanes no nos permitieron tomar fotos.
La pregunta es, ¿dónde está Daesh y qué está haciendo tras su vergonzosa caída en Irak y Siria? En su apogeo, hace aproximadamente 5 años, Daesh era uno de los grupos terroristas más temidos del mundo. Incluso logró, en un momento dado, tener bajo su yugo más de un tercio de Irak y grandes extensiones de Siria. Sin embargo, su repentino ascenso se vio sucedido por una caída súbita. Para enero de 2019, Daesh había perdido prácticamente todos sus territorios en Irak y Siria. Pese a que Daesh sigue estando presente en Irak y Siria, aunque en zonas rurales. El grupo no ha logrado mantener sus posiciones desde la caída de la ciudad fronteriza de Bahus en marzo de 2019.
Adnan Afrin, portavoz de Fuerzas Democráticas Sirias. Hoy hemos anunciado oficialmente el fin de las operaciones militares contra el grupo terrorista Daesh. Nos hallamos ahora en el campamento de Baghuz, donde se produjeron encarnizados enfrentamientos contra Daesh, donde acabó el sueño del califato islámico y donde se acabó lo que se conoce como Daesh.
Fue aproximadamente en ese momento cuando el grupo se desplazó más seriamente hacia el este y el norte de África, con Afganistán como destino principal.
Ajmal Umar, miembro del Consejo Provincial de Nangarhar. Daesh no fue eliminado. Daesh permaneció en silencio un tiempo para reabastecerse, para poder trasladarse a otros disturbios. Solo en el transcurso de este mes se han mudado a la provincia de Kunar y también a otros lugares, en gran número.
Desde los atentados suicidas de agosto de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Kabul, que se saldaron con la muerte de más de 170 afganos, la rama Khorasan de Daesh ha seguido ocupando los titulares con ataques sangrientos contra las minorías religiosas, especialmente los musulmanes chiíes en Afganistán.
Rafaelo Pantucci, Escuela de Estudios Internacionales, Rajaratnam.
The intention behind their attack was Creo que la intención detrás de su ataque fue terrible. Creo que, en primera instancia, quieren llamar la atención sobre sí mismos. Son una organización terrorista, lo que significa que tienen una especie de idea política de que están tratando de impulsar y despertar al mundo. Y para hacer eso, necesitan que la gente mire, y lo que tenían en el aeropuerto de Kabul era un lugar donde mucha gente ya estaba mirando. Entonces, era un objetivo muy valioso en estos términos. Había muchos civiles corriendo, un entorno muy confuso en el que, de alguna manera, es más fácil emprender un ataque.
Se cree que la franquicia del grupo en Afganistán es más débil de lo que parece, ya que sus objetivos son casi exclusivamente blandos, escuelas y mezquitas la mayor parte del tiempo.
Sabiullah Mujahid, portavoz de Talibán. Respecto a Daesh, ya os hemos dicho que aquí no existe el Daesh que hay en Irak y Siria. Aún así, algunas personas que pueden ser nuestros propios afganos han adoptado la mentalidad de Daesh, que es un fenómeno que la gente no apoya. Un fenómeno que no cuenta con el apoyo de la gente, no puede causarse problemas, tampoco puede durar. Daesh no tiene presencia física en ninguna parte en Afganistán y solo lleva a cabo de forma invisible algunos ataques cobardes. Las fuerzas de seguridad del Emirato Islámico están listas y las detendrán con seriedad.
Daesh es aún menos activo en el norte de África, con la excepción de la península del Sinaí, donde el grupo opera bajo el nombre de Provincia de Sinaí. En el Sinaí, al igual que en Irak y Siria, el grupo no administra el territorio, sino que lleva a cabo ataques de bajo perfil, teniendo como objetivo a gente común y actuando como una banda de delincuentes.
Entraron en nuestras casas y las prendieron fuego. A todas las mujeres les quitaron y luego después quemaron nuestras casas. Me daba miedo quedarme en mi casa, así que huí con mi familia.
En términos generales, Irak, Siria y el Sinaí son los tres puntos críticos para Daesh en la región MENA, siendo Irak el que sufre la mayoría de los ataques, dado los orígenes iraquíes del grupo y la complexión iraquí de su liderazgo. Los ataques incluyen asaltos con armas pequeñas, emboscadas, atentados con bomba en las carreteras, atentados suicidas con bombas, asesinatos, secuestros y actos de sabotaje. En los últimos 2-3 años, estos ataques han ido disminuyendo.
Para ser honestos, la explosión fue muy fuerte. Las tiendas sufrieron daños y los edificios y las casas quedaron destruidos. Fue una explosión fuerte. Fue un acto terrorista que tenía como objetivo la seguridad de Basora, la seguridad de Irak, la seguridad de los ciudadanos. Basora es segura y quieren que no lo sea.
En 2020, Daesh se cobró una media de 110 ataques y 207 bajas al mes en Irak, mientras en 2021 ha cobrado una media de 87 ataques y 149 bajas al mes.
El principal motivo es la falta de estabilidad en Irak, así como la dilación a la hora de formar el gobierno. En segundo lugar, el desempleo. Hay niños, los veo en la calle y se les considera bombas de relojería. Es fácil arrestarlos hacia cualquier facción que quiera desestabilizar la seguridad de Irak.
A través de ataques más esporádicos, Daesh intenta anunciar su presencia en países como Yemen, Somalia y Libia.
Fatih Bashagha, ministro del Interior de Libia. Pero este caos de seguridad ahora será terreno fértil para Daesh y otras organizaciones terroristas que se mueven con facilidad, porque hay caos en cuanto a la seguridad y son un obstáculo para la seguridad.
En estos países, la inestabilidad política o la ausencia de un gobierno central fuerte proporcionan a Daesh un caldo de cultivo para el terrorismo.
Comenzaron a disparar y atacar el pueblo. En este momento, este bebé estaba durmiendo en la casa. Entré a la casa para llevarme al bebé y ellos entraron. Cuando levanté al bebé, gritaron: "Oye, detente, te vamos a matar. Detente, te vamos a matar". Supliqué y dije: "No, por favor, no nos maten". Yo ya estaba cargando al bebé. Estaba desnudo, sin ropa, nada en absoluto.
Daesh inicialmente asomó su fea cabeza en Irak y Siria, en medio del caos de la guerra civil siria. No obstante, una coalición de fuerzas locales y regionales finalmente aplastó a sus efectivos y liberó a las ciudades que alguna vez controló. Lo que queda de Daesh parece una reminiscencia lejana de su pasado, sin colmillos y solo capaz de llevar a cabo ataques cobardes y atacar a civiles inocentes e indefensos.
Estamos muy preocupados. No resulta duro. Todas las escuelas para niñas están cerradas. En el colegio se produjo un incidente desafortunado. No solo un malbanín, sino también Samira, Zahra y el guardia del centro llamado Tahir, que eran como miembros de nuestra propia familia y nos protegieron en la escuela, fueron martirizados. Mi hija solía bromear conmigo y decía que estudiaría hasta que un día fuera presidenta o abogada y sirviera al pueblo de Afganistán. Pero fue martirizada y tal vez esa fuera la voluntad de Dios. No tengo nada más que decir.
Detrás de la razón.
Fecha y dos hechos históricos marcaron en Irán no solo el rol de los estudiantes, sino su papel en la lucha contra la injerencia estadounidense. A 43 años de esos hechos, desde la República Islámica, pues se sigue dejando claro que los valores y determinación contra la arrogancia global visualizada en Estados Unidos se mantienen vigentes, y más en el actual panorama en el que se siguen ejecutando acciones desde afuera que buscarían doblegar a la nación persa. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El 4 de noviembre de 1979, el 13 de Aban del calendario persa, fue designado en el país como el Día del Estudiante y el Día de la Lucha contra la Arrogancia Mundial. En tal fecha, un grupo de estudiantes revolucionarios, conscientes de los actos de espionaje que llevaba a cabo Washington contra Irán, tomó la embajada estadounidense en Teherán, capital iraní. Cuatro décadas después, en conmemoración a esa gesta, los iraníes y en especial los estudiantes y jóvenes salieron a las calles de todo el país para mostrar su determinación y voluntad en la lucha y la resistencia contra las potencias hegemónicas.
El 4 de noviembre es el Día de los Estudiantes. En este día se tomó el nido de espionaje de Estados Unidos El ocupante y el criminal Estados Unidos había convertido a Irán en una base de espionaje y hacía todo tipo de enemistad contra el pueblo iraní. Vinimos a demostrarles a los enemigos que no pueden jugar con los sentimientos de nuestros estudiantes. Apoyamos nuestra revolución hasta la última gota de nuestra sangre y nunca dejaremos de respaldar a nuestro líder.
Los participantes también denunciaron y condenaron de manera categórica el apoyo de Estados Unidos, Israel y varios estados occidentales a los recientes disturbios y actos vandálicos en Irán y sus intentos por incitar a la violencia y el terrorismo como lo ocurrido en Shah Cheragh, en Shiraz. Por lo tanto, insisten en que Occidente debe rendir cuentas.
Miren a todas estas personas. Ellos han venido por su voluntad. Nadie les paga nada. No es como lo que pasó en Berlín, que pagaron a ellos y los transportaron desde Dinamarca e Italia a Berlín para que digan cosas contra la República Islámica de Irán. Este pueblo, esta nación, ha estado de pie y resistiendo ante todas estas sanciones inhumanas.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, quien participaba en las marchas de Teherán, cargó contra las injerencias, provocaciones y visiones imperialistas de Estados Unidos contra la República Islámica. Subrayó que Irán fue liberado del yugo de Estados Unidos hace 43 años con la victoria de la Revolución Islámica y nunca más cederá ante Washington.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Me informaron hace unas horas que el presidente de Estados Unidos había dicho algo, tal vez por su confusión, porque ellos dicen tales cosas, pero quizás era la primera vez que lo dijeron públicamente. Me dijeron que ha dicho que planeaba liberar a Irán. Señor presidente, Irán fue liberado hace 43 años y está decidido a no volverse su cautivo y nunca seremos su vaca lechera.
Consideró a Estados Unidos como el símbolo de la arrogancia mundial y señaló que ese gran Satán, para lograr sus intereses, está dispuesto a aniquilar a muchas personas en todo el planeta.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Los estadounidenses pensaron que aquí podrían llevar a cabo el mismo plan que llevaron a cabo en Siria, Libia y algunos otros países, pero están equivocados. ¿Cuántas veces quieren experimentar a Irán y al pueblo iraní? ¿Por qué no aprenden de estas experiencias?
Allí entonces teníamos los hechos históricos y pues su semblanza con la actualidad, gracias al equipo de redacción y producción por este material preparado. A continuación vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros estará Carlos Santamaría, analista político, cientista social, doctor en ciencias de la educación desde Pasto, Colombia. Y también nos va a acompañar Firas Al-Sharani, analista internacional, experto en temas de Asia Occidental, desde Valencia, España. Ya estaban allí con sus perfiles, están con nosotros conectados. Carlos, bienvenido como siempre, gusto saludarte.
Un gran abrazo para ti, Dani, para Charán y para toda la gente que hoy día está en este compromiso histórico.
Y gusto también saludarte a ti, Firas. Bienvenido como siempre.
Igual, un saludo para ti, Dani, para Carlos, y gracias por la invitación.
Fíjate, Carlos, que me gustaría iniciar contigo pues revisando esos hechos históricos que marcaron el año 1979 y quisiera pues preguntarte, iniciar este análisis, si tras ese golpe y ese punto de inflexión, ¿no?, que significó ese año en particular para los intereses de Estados Unidos en Irán y todas las acciones hostiles, además, que desde entonces han ido apuntadas en contra de la República Islámica, ¿cómo se evidencia, ¿no?, ese logro de este país en esa lucha contra la llamada arrogancia global?
La más grande evidencia es que por fin ese año se puso una nación, un gobierno, y yo diría todo un sector popular inmenso al frente de otra nación. Y no solo se puso al frente, sino que le dijo a esa nación arrogante: hasta aquí no más llegan todas sus acciones destructivas. Sus vasallos tienen que salir de esta nación. Toda esa gente que ustedes han tenido aquí destruyéndonos se acabarán. Entonces, ese hecho me parece tan fundamental, porque yo diría que ese modelo es el que hoy en el mundo se está haciendo realidad: ponerse frente a la arrogancia y la maldad mundial y decirle: los valores de la dignidad, el diálogo, la humanidad serán fundamentales a partir de hoy día. Y eso, ponerse frente a ello, significó castigos, ataques, asesinatos, sabotajes. Sin embargo, la segunda evidencia es que esa actitud fue correcta, acertada, inteligente, y hoy día se traduce en una nación respetada, admirada y a la cual siguen sus indicaciones desde el punto de vista espiritual, político, económico y sobre todo científico.
A ver, Firas, quisiera también conocer tu postura respecto a, haciendo esa semblanza de lo que vimos en el 79, de ese triunfo o esa victoria enmarcada en los estudiantes, pues a la actualidad, y cómo pudiera hoy definirse esa lucha contra la llamada arrogancia global.
Pues la verdad, en este caso, empezando, hablando de lo que es la injerencia, siempre el dominio anglosajón de esta zona, y lo que les preocupaba y le importaba es los recursos de esta zona. No nos olvidamos del golpe de Estado en 1953 en Irán, donde no había reconocimiento del OLP, ni han cortado relaciones con Israel, ni había tratado nuclear, ni había nada. Simplemente, en aquel momento, el primer ministro intentó nacionalizar el petróleo, y hicieron un golpe de Estado los británicos con el apoyo totalmente de Estados Unidos. Es decir, se mezclan muchos aspectos, pero fundamentalmente donde se libra por completo Irán bajo el yugo de los anglosajones, evidentemente en 1979, cuando pasó lo que ha pasado con estos estudiantes y esta revolución, donde prácticamente cerraron la embajada de Israel, pusieron en su sitio la embajada del Estado palestino, declaró completamente el enemigo al Estado sionista de Israel, y de ahí empezó prácticamente esta lucha de este Estado que es Irán hoy en día, contra la hegemonía anglosajona, el imperialismo norteamericano y, evidentemente, el sionismo internacional. Y de ahí viene todo lo que ha pasado, lo que acaba de decir Carlos, esta guerra que hasta hoy en día es una guerra que sigue contra el Estado de Irán, de todos los medios posibles, desde la propaganda, los medios de comunicación, el sabotaje, el ciberataque, todo es posible. Porque quieren llevar la guerra hasta hoy en día, porque vemos lo que está haciendo el Daesh, los grupos que están detenidos dentro, que trabajan directamente con el Mossad, etcétera, etcétera. Previamente, todo indica que Irán va por buen camino, cuando hablamos de buen camino, porque está enfrente del imperio norteamericano y sus lacayos en la zona. Por lo tanto, es una lucha diaria, donde hoy el presidente de la República dijo que nosotros hemos liberado, con la palabra contestando a Biden, que quiere liberar Irán. ¿De qué van a liberar Irán? ¿De los iraníes mismos? ¿O quiere liberar a Irán bajo el concepto que tiene él de liberar a Irán? ¿Volver a ser un país lacayo como tienen otros en el Golfo Pérsico? Evidentemente esto no se va a permitir, y sigue luchando Irán el día a día, porque vemos lo que está pasando, tanto sabotaje, tanto manipulación, sí, tanto movimiento de los feministas en Occidente. Parece que no hay otro tema más que el tema de lo que ha pasado en Irán, y por lo tanto estamos al día de esta lucha permanente desde que empezó en 1979.
Precisamente, que hay varios puntos, y tú como experto, especialista en ciencias de la educación, Carlos, y que has trabajado evidentemente con estudiantes, quisiera hacerte este interrogante a ti, porque justo por estos días, bueno, y mientras se está combatiendo esa arrogancia, Irán ha denunciado y ha señalado el rol de Estados Unidos e Israel en los disturbios y la incitación a la violencia que se han evidenciado durante el último mes. Pero así como en el año 79, no puede decirse que los estudiantes también han tenido un rol clave para frenar esa llamada guerra híbrida, como lo ha expresado el propio líder de Irán.
Los estudiantes han provocado respuestas liberadoras en todo el mundo. Ahora recordamos en América Latina el estallido social en Chile, o por ejemplo en Colombia, donde la juventud y en su gran parte estudiantes tienen una determinación a liberar los pueblos, a trabajar por cambios. Creo que aquí hay que plantear un punto definitivo por la potencialidad que tiene este sector. Creo que hay que realizar una gran estrategia con el estudiantado en general, dándole tres tareas hoy día. Primera, una tarea de observación, de vigilancia, porque está en peligro la patria frente a esos complots criminales. Ellos tienen que estar muy atentos a ver qué está ocurriendo a su alrededor. Segundo, darles una concentración educativa, pedagógica, sobre cómo ellos deben trabajar con sus familias, uniéndolas, uniéndose todos en base a los valores que Irán hoy día promulga: diálogo, respeto, igualdad. Y tercero, esa estrategia debe ser incentivar la investigación en todos los campos, ya sea académico y también social, para ver cómo se superan esas, yo diría, esos obstáculos que tiene hoy día la sociedad. Y lo último, creo que son definitivos en las movilizaciones, como en el caso de esta masacre de Shiraz, donde ellos salen acompañando al pueblo y diciendo: nosotros no vamos a dar un paso atrás. Ese sector es definitivo, tiene conciencia, y hay que hacer una estrategia para comprometerlos aún más en la defensa de su propia patria.
Las nuevas generaciones, precisamente. Ahora, Fira, fíjate que en tu anterior respuesta, pues hacías alusión justo a un comentario que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un encuentro entre demócratas, y que quiero precisamente ahondar un poquito más en ello, porque a la par de estarse refiriendo a los disturbios o protestas, como ellos le llaman, manifestaciones en Irán, dijo: vamos a liberar a Irán, se va a liberar muy pronto. ¿Qué hay detrás de esa frase, Firas, que además también recordemos ha sido rechazada por el presidente de Irán, quien le contestó que pues su país fue liberado hace 43 años?
Pues esto demuestra que han declarado la guerra completamente a Irán, sin duda. Llegan a la conclusión de todo lo que está pasando, es que han declarado la guerra, porque no han podido durante tanto tiempo con el tema del tratado nuclear, al obligar Irán a aceptar algo que es inaceptable, porque teniendo en cuenta que es un programa nuclear pacífico, entonces estaban trabajando otro plan y otras alternativas. No nos equivocamos, están haciendo todo lo posible con Internet, todo lo posible con Starlink, con la banda ancha que llega, están comprando gente dentro, entran armas, están haciendo hasta cambios de frontera con Azerbaiyán. Todo es que es un plan preparado y lleva un tiempo paralelo con el tratado nuclear, y hoy en día estas palabras es una declaración de guerra, totalmente una guerra híbrida, totalmente contra Irán. Y Irán tiene que estar preparado en este aspecto, porque aparte está preparada en muchos aspectos, pero quizá tiene que estar más blindada en el interior. Tiene que pensar en los enemigos que están en el exterior, uh-huh, y tiene que controlar estas redes, porque hay mucha gente que está engañada. Esta juventud que sale, se puede entender relativamente algo, no que sea normal, pero que ellos empiezan a pedir algunas cosas sin saber lo que están pidiendo, desde la muerte de esta chica, y porque hay mucha gente engañada. Lo han usado mucho en las primaveras árabes, lo mismo en Siria o en Libia. Llega la noticia falsa y la gente, con una manera muy espontánea, sale. Esta gente engañada, hay que explicarle bien las cosas, pero sin duda hay gente con maldad actúa para matar, para destruir, incluso para hacer una guerra sectaria y religiosa dentro de Irán, y sin pensar que el enemigo está muy cerca de Irán. Por lo tanto, han declarado la guerra. Esas palabras de Joe Biden no son las palabras de un demente que tiene una demencia senil. Sabe lo que está diciendo, porque detrás de él hay un departamento grande, sí. El Pentágono está trabajando, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que es algo bastante grave y tenemos que estar preparados, evidentemente.
A ver, Carlos, tomando en cuenta también, ¿no?, que el presidente Raisi en su alocución lanzó una interrogante, precisamente Estados Unidos, le dijo: ¿cuántas veces quieren experimentar en Irán y con el pueblo iraní? Y precisamente que es interesante, porque cuando vemos que todos esos intentos desde Estados Unidos por, bueno, aislar, frenar a Irán, han sido frustrados, ¿no? Hace preguntarse si todo esto va a tener algún punto de inflexión en algún momento. Me refiero a esas injerencias o esos intentos desde Washington por eliminar o acabar con el actual sistema en Irán.
Complementando lo que decía muy acertadamente Fires, desde el geopoder y la humanología, podríamos hablar de la intención profunda. Cuando Biden dice vamos a liberar a Irán, es lo que le salió en ese momento de lo que ellos están haciendo. Mm. Todos los complots criminales. Entonces van a continuar con esa actividad. Irán tiene que estar profundamente alerta, porque hoy día podemos asegurar que la hegemonía, la arrogancia mundial está en agonía. Y cuando se está en agonía, un imperio lanza coletazos permanentes y que están basados ¿en qué? En el asesinato, como se ve hoy día mismo en Irán, que mandan grupos pequeños de gente a apedrear, a apuñalar y prácticamente asesinar familias. Entonces, creo que allí también va a primar una estrategia. Es la estrategia mediática de Irán, donde va a tener que controlar esas redes que a través de Internet la tienen las agencias de inteligencia occidentales, destruyendo o tratando de destruir a Irán, para lograr también hacer una contrarrespuesta y que realmente esa agonía de ese imperio no se traduzca en más destrucción para no solo Irán, sino que otras naciones, como lo han intentado hacer con Yemen, con Siria, con Irak, con ese absoluto patio trasero que era América Latina y que ya no lo es. Entonces pienso que la respuesta es muy precisa. el gobierno iraní, la gobernanza, junto con su pueblo, cada día da un paso más adelante, va siendo reconocido y a la vez incita, por decirlo así, a esa hegemonía a darse cuenta que hoy en el mundo lo que se necesita es soberanía, diálogo. El gobierno estadounidense tendrá que pensar en algún momento que el punto de inflexión es que ellos reconozcan que deben dedicarse mucho más a su país que a estar interviniendo en otros. La crisis que existe hoy día en Estados Unidos les va a pasar una factura muy grande si no dejan de intervenir en otros países.
A ver, Firas, ya para cerrar, concluir muy escaso tiempo, ¿cuál es la diferencia elemental, pudiéramos decir, de ese Estados Unidos que desde y antes de la Revolución Islámica en el 79 ya mantenía una injerencia en Irán al Estados Unidos de hoy?
Pues prácticamente no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es Irán. Prácticamente ellos lo que necesitan los hidrocarburos, necesitan dominar el mundo para tener las energías, necesitan el primer mundo que le llaman el jardín, viviendo a raíz de saquear la jungla, como llaman ellos. Por lo tanto, no ha cambiado nada. Yo dudo muchísimo que Estados Unidos va a cambiar en absoluto su comportamiento hacia los países que no son soberanos.
A ver, hemos perdido la conexión con Firas. Bueno, se nos ha ido la conexión con uno de nuestros invitados ya en la recta final del programa. Ha quedado bastante claro, sin embargo, la postura. Les quiero agradecer a ambos, Carlos, Firas, por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta un próximo análisis. Que estén bien.
Muchas gracias, Dani. Gracias.
Allí el panorama, lo escuchábamos de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que a propósito de esta conmemoración, pues el presidente iraní destacó que su país está hoy en una posición de poder, subrayando que no hay una ecuación en la región de Asia Occidental sin que la República Islámica juegue pues un papel importante. Así cerramos el análisis del día de hoy. Gracias como siempre por su sintonía. Que tengan muy buena jornada, muy buen fin de semana. Hasta la próxima semana acá en Hispan TV, en Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.